Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Hoy es.
Risco.
Javier Risco.
Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias?
It's not fine.
Es hora de respuestas y explicaciones. Hoy es Risco. Periodismo en serio.
Tres de la tarde en punto en este viernes primero de noviembre. Yo soy Javier Risco, gracias por escucharnos a través del 104.1 de FM, también a través de YouTube. Un abrazo a todos los que andan comentando por ahí y también a los que descargan el podcast esta tarde, esta noche, mañana por la mañana. Gracias por acompañarnos para cerrar esta semana. Acuérdense que después de las 4 de la tarde ya se puede retirar de la oficina. Aquí le damos el justificante y cuéntenos qué va a ser el día de hoy, el día de mañana, cómo va a recibir a los muertos. Y también se anda pidiendo calaverita, mándenos la fotografía a través de Twitter en @jrisco_radio_fórmula. Y también lo escuchamos en el 55 52 79 22 91 y en el 55 52 79 57 91. Varias preguntas por contestar el día de hoy. La primera, detenernos a hacer una reflexión sobre lo que sucedió esta semana, sobre una Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que 8 de sus ministros presentaron su renuncia, sus argumentos. ¿Dónde deja esto a la justicia, o por lo menos eso que llamamos justicia en este país? Vamos a tratar de responderlo. Vamos a tener una plática con la ministra Margarita Ríos Farjat para platicar de su carta, de su decisión y bueno, cerrar esta semana también en este tema que seguramente va a dar de qué hablar todavía, por supuesto, el próximo martes. También hablaremos del libro Hacia el Pantano de Gerardo Laveago y nuestro club de lectura. Mira, junto con Pegado. El derecho es la plastilina que se amolda a la interpretación más favorable de quien paga, se preguntan en esta novela. Vamos a hablar con Pedro Ángel Palou y su club de lectura. Y por supuesto, bueno, tendremos el plan de fin de semana, tendremos las recomendaciones también de Tlatoani Carrera en deportes, en fin, mucho. Las respuestas de estas y más preguntas en la siguiente hora. Comenzamos.
A esta hora, usted ya sabe que
el Fondo Monetario Internacional ratificó la línea de crédito flexible otorgada a nuestro país en noviembre de 2023 por un plazo de 2 años que le permite al país un acceso equivalente a aproximadamente 35 mil millones de dólares, pero advierte de riesgos por la baja productividad y el reto de la consolidación fiscal en el país. El primer mes de Claudia Sheinbaum en la presidencia tuvo un saldo de 30 muertos en diferentes hechos que involucran las Fuerzas Armadas, ataques de las Fuerzas Armadas con civiles, en contra de civiles. 30 en el primer mes. Además, las cifras preliminares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana indican que se cometieron más de 2.000 homicidios dolosos, lo que implica un alza en comparación con el mismo mes del año pasado. Y en unos minutos tendremos el club de lectura, como le decía, la música para pulir el piso con Amandita y Tita, deportes también. Y al regresar del corte tendremos una plática con la ministra Margarita Ríos Farjat.
Hoy es Risco.
Hemos aprobado en lo general y en lo particular las reformas que se han hecho llamar como la supremacía constitucional del órgano reformador.
Esta reforma apunta hacia un escenario en el que se rescate el poder soberano menguado. Este poder soberano menguado durante las últimas 4 décadas.
Nos están provocando. ¿En qué sentido? ¿Quieren que la presidenta haga, los lleve a juicio político a los ministros, a las ministras? Algo así. No lo vamos a hacer.
Bueno, eso en la Suprema Corte, pero también tenemos que detenernos y hablar. Lo trataremos de hacer la siguiente semana, lo que está sucediendo en el Instituto Nacional Electoral. Oigan, por cierto, acaban de pedir cerca de 13 mil millones de pesos para la sesión de esta elección judicial. 13 mil millones de pesos, 5 mil millones de pesos más que lo que costó la elección que acabamos de pasar de 2024. Pues no era para ahorrar. Vamos a una pausa y regresamos. Seguimos en Hoy es Risco.
Hoy es Risco.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Oyes Risco. Risco. Periodismo en serio.
3:09 p.m. Siempre, los viernes, por lo general, tratamos de hacer y de tener reflexiones sobre la semana, del tema más importante, de lo que ocurrió en materia política, a veces en materia electoral, en materia social. Y me encontré el día de hoy con una columna de Ricardo Rafael, que se llama Contra los resquicios de la resistencia. Le mando un gran abrazo a Ricardo. Varias veces ha colaborado en este espacio y me parece que resume muy bien lo que ha sucedido y de lo que se ha mencionado a lo largo de estos últimos meses. Dice: ¿cuál es la intención verdadera de la reforma judicial? La iniciativa aprobada ayer por el Pleno de la Cámara de Diputados cierra las dudas. La mayoría no quiere ningún control sobre sus actos. Por eso pretende correr a todos los jueces, magistrados, ministros, busca sustituirlos por perfiles afines a sus intereses políticos. Por la misma razón propone eliminar los medios de impugnación con los que actualmente cuentan las minorías. Dice: el único territorio independiente que restaba era el Poder Judicial, y como la hidra, la Cuarta Transformación decidió también colonizarlo. No se trata, según se ha dicho, de una mera revancha por las veces que ese poder se opuso a la voluntad del expresidente López Obrador. Dice: el cálculo es más racional que emocional, la clave es reducir al mínimo los resquicios de resistencia. Y a esto se suma no solo a la intención de la reforma judicial, sino también a la llamada supremacía constitucional, que es lo que se ha destacado esta semana. Y por supuesto, en el contexto, ha estado acompañado de estas 8 renuncias por parte de los ministros. Y le agradezco que para cerrar esta semana esté en la línea la ministra Margarita Ríos Farjat. También presentó su renuncia a través de una carta publicada el 30 de octubre. Gracias, ministra, por acompañarnos. Te saluda Javier Risco. Buenas tardes.
Hola, Javier. Muy buenas tardes. Un saludarte a ti y a todo tu auditorio.
Muchas gracias, ministra. Pues un poco tratar de entenderlo. Yo creo que los micrófonos de Grupo Fórmula llegan prácticamente a todo el país. Y tratar de entender las razones de por qué su renuncia. Leímos su carta y hablas específicamente de cómo, de alguna manera, cuando firmaste, cuando llegaste a la Suprema Corte, pues prometiste preservar de alguna manera un sano equilibrio. Estabas en un contexto donde había una separación de poderes autónomos entre sí, dando cauce a las transformaciones sociales en un marco de respeto y de derechos humanos y a las distintas formas de pensamiento. ¿Por qué ya no va a haber estas condiciones en la Suprema Corte, ministra?
Bien, hay una reforma que está publicada en el Diario Oficial de la Federación desde el 15 de septiembre, de la cual se dice muchísimo, pero se comunica verdaderamente muy poco. Se preocupan las personas, se preocupa la sociedad, se preocupa la gente, se ataca, se dice, se hace, pero se conoce verdaderamente muy poco. Y una de las cosas que dice esa reforma es que quienes estamos en activo en la Suprema Corte de Justicia tenemos que dejar nuestro encargo el 31 de agosto para dar cauce a las personas que vayan a entrar. Es decir, este escenario, estas renuncias, no son no son voluntarias, ni son, vaya, no nos nace irnos, pues, ¿no? Claro. Nosotros creo que, bueno, yo voy a hablar por mí.
Sí.
Más fácil.
Sí,
¿no?
Claro.
Yo soy de las personas que, si están conduciendo algo, aunque esté adverso el panorama, trato de llevar las posibilidades de llegar a buen puerto, ¿no? Pero esta reforma dice que nos vamos el 31 de agosto. Y dice otra cosa muy interesante. Dice que tenemos que declinar, avisar por escrito de la declinación de participar, y que tenemos que manifestar una renuncia con tal de tener derecho al retiro. La mayoría de mis compañeros, incluyo, encontramos esta situación, este requerimiento poco digno y no acorde con las condiciones previamente dadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Yo lo señalé en mi carta, que agradezco que la haya leído. que ahí dice que fuimos nombrados como ministros de la Corte en una situación, en un sistema judicial muy distinto al que esta reforma propone, con estas garantías de estabilidad en el cargo, de remuneración, de duración y demás. ¿Garantías para quién? Para la sociedad, de asegurarse en la mayor medida posible contar con perfiles que no estén pensando de qué van a vivir o cómo completan el día de mañana, ¿no? Y digo, ese es el principio de los países democráticos. Esto se altera, se reduce la posición en el cargo, y además se pide o se condiciona lo que ya estaba otorgado por la Constitución anteriormente. Y la fecha, y se nos establece una fecha límite, que justamente era esta semana. Entonces, a mí, yo sí quisiera subrayar esto, en ese sentido me refiero a que no es voluntaria, porque lo que se ve es como un conjunto de ministros que renuncian, es decir, que claudican, y que además declinan participar. Es decir, mediáticamente esto puede ser mostrado como una falta de, o no una falta, sino como una erosión más a la Suprema Corte. Y luego además se le agrega esta narrativa de que la verde retiro y que por eso se renuncia y demás, me parece que ni siquiera guarda concordancia con lo reformado y mucho menos con las condiciones previas del encargo, y que hace ver mal, lo cual yo no estoy de acuerdo, hace ver mal los derechos que tú tienes por acceder al cargo. Son derechos que son compromisos del Estado mexicano. Entonces, toda esta narrativa a mí me preocupa mucho, y a eso iba yo, en el sentido de que se conoce muy poco. Si se conociera un poco más, se diría que lo que hizo la Corte esta semana, o la mayoría esta semana, es concordante. Mis compañeras que no presentaron su renuncia también son concordantes, porque ya se han dicho que quieren pasar a la elección de ministros y ministras utilizando pase automático. En ese caso, entonces, no presentas renuncia, ni declinas, ni nada. Entonces, la carga de declinar, de hacer un escrito para eso, recae en los ministros. Ni siquiera es, podrán declinar en el momento que gusten, o podrán,
No. Había una fecha específica en la cual se decía, claro.
Pudieron haber puesto nada de esto, simplemente decir se entrega el 31 de agosto la función, y ya. Pero se establece que hay que comunicar que se declina, que hay que comunicar que se renuncia para tener derechos a los saberes, o quedarse hasta el final y no tener derecho de nada. La Corte aquí, perdón que lo mencione así, quedó entrampada en una redacción muy perdida en un artículo séptimo transitorio. Sí. Yo voy a hablar, reitero por mí, de no haber existido esta redacción en el segundo transitorio y en el séptimo transitorio, que son los de declinar participar y lo de renunciar o no, tu servidora no hubiera escrito nada. A mí prefiero siempre llevar la vida institucional de la manera más responsable posible. Entonces, yo creo que esto es una cuestión que tiene que resaltarse mucho. Eso por un lado. Y por otro, el año pasado circulaban muchos mensajes haciendo eco de las protestas en contra de una reforma judicial en Israel, ¿no? Así como siempre está la sociedad bien presente. Pero, sinceramente, yo creo que, salvo una que otra ocasión, quienes estuvieron tratando de hacer o de arrojar un poco de luz sobre lo que un cambio tan drástico como el que se viene, tuvieron que ser los propios jueces.
Sí.
Esto me parece que es un episodio muy duro para la historia de México.
Sí. A ver, ministra, estamos hablando con la ministra de la Suprema Corte, Margarita Ríos Farjat. En medio de toda esta discusión, en medio también de procesos a los cuales fueron obligados, esta carta que se publica, como usted lo dice, siguiendo las normas y las decisiones que los orillaron, digamos, a tomar, ¿dónde queda por lo menos el concepto de justicia en este país? Que creo que es la discusión que se tendría que dar. ¿Cómo se erosiona, o cómo no se llega, o cómo sí se llega a tener un país más justo cuando se está discutiendo algo como lo que acabamos de ver, el tema de la reforma judicial, el tema específicamente de la elección de jueces, esta nebulosa de la elección para el próximo año? ¿Dónde queda la palabra justicia, ministra?
A mí me parece que queda muy maltratada, porque la justicia es un concepto elevado. Y si no hablamos de la moralidad o la espiritualidad de ese concepto, no lo estamos entendiendo. Ese concepto o esa, no todas las personas tenemos una idea de qué es justicia. Nos inspiran las cosas que vemos justas, nos indignan las que vemos injustas, ¿no? Entonces construimos un sistema para poder vivir en paz, en armonía, en plenitud de los derechos y demás. Pero ese sistema requiere consensos, requiere que nos pongamos de acuerdo y requiere fundamentalmente respeto a quienes son distintos, a quienes tienen una opinión diferente. Entonces, a partir de ahí hay esperanza de construir un sistema que contribuya a la justicia. Una justicia persecutoria para intimidar no es igual a la justicia que es para castigar.
Deme un segundo, ministra, va a llegar el corte, pero es fundamental lo que nos está diciendo.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Oyes Risco.
Periodismo en serio.
3:24 PM, le agradezco a la ministra de la Suprema Corte, Margarita Ríos Farjat, que nos haya aguantado el corte. Nos estabas haciendo una reflexión muy importante sobre cómo se alcanza la justicia, cómo se construye también la justicia en una sociedad democrática, que tiene que ver con equilibrio, que tiene que ver con una palabra fundamental que es consenso, y también hacia dónde, por lo menos, nos está llevando pues las decisiones que se han tomado en las últimas semanas, ministra.
Yo creo, sinceramente, Risco, que esta sociedad, es mi percepción, ¿verdad? Sí. Que ha olvidado que las instituciones no se defienden solas. No es como que ya las creamos y ellas que hagan tal tarea. A ver, la tarea técnica la hacen las instituciones, las gestiones, los procesos, lo que tienen que hacer. Pero su defensa es social, siempre es social. Entonces, todo esto que está sucediendo debe de invitarnos a profundas reflexiones, porque a mí me parece que una reforma de esta índole, no me meto si podrá tener beatitudes o no, me parece que sí hay una alteración de cosas ahí, un cambio sistémico muy profundo, pero me parece que se nutre de unas entrañas de la vida nacional, y se me ocurre, por ejemplo, de la ignorancia de las personas de a pie y de su esperanza, del que ignoran esas personas de a pie estas cuestiones técnicas, políticas, institucionales. Se nutren de la esperanza de estas personas de a pie, de que hay que hacer algo, lo que sea, en contra de lo mal, de tantos males que hay en este país, ¿no? Se nutre también, por otro lado, del miedo de una clase social que teme represalias, especialmente de índole fiscal, o que quizá espera la oportunidad de beneficiarse de picaporte o de simpatías de personas que trafican influencias. Porque digamos una cosa, donde esté el ser humano habrá corrupción, habrá siempre la posibilidad de corrupción y habrá siempre la posibilidad de lo digno, de lo elevado y lo excelente. ¿De qué depende? De dos cosas, de la voluntad de la persona misma y de los sistemas en que estas personas estén funcionando de manera arropada.
Y también,
tenemos un sistema judicial, claro, que está cambiando.
También de un sistema, y vaya, me parece que también es reflejo de un sistema judicial que por lo menos, y se había escrito y se ha elaborado muchísimo alrededor de esto, no funcionaba también para una clase social baja. Siempre de los últimos años se ha dicho, bueno, la justicia funciona a partir de el que puede pagar la justicia. Entonces, digamos, es una acumulación también de, tal vez sí haya un desconocimiento por parte de la sociedad de decir a qué me está llevando estas decisiones a través de una mayoría en un Congreso, pero es muy justificado también el querer cambiar el sistema de justicia, el que no se haya podido tener otra salida, tal vez, ministra.
Tienen toda la razón. Claro que hay falencias, pero es también precisamente por falta de acotar los excesos. Yo tengo muchas dudas de que sí, que sea distinto, porque quien tiene dinero seguirá litigando. Quien tiene dinero seguirá ocupando mucho espacio en el quehacer judicial. A mí me preocupa que esto genere expectativas ilusorias a la sociedad. A mí me encantaría que lo que México diseña funcione para México. Yo vuelvo a hablar de mis propias palabras. Yo en la Cámara de Diputados en junio dije, claro que hay un problema con la justicia, pero esto no soluciona los problemas de justicia, en mi opinión. Me parece que esto cambia una clase judicial por otra. No veo, y si a eso vamos, incluso es a una parte del sistema judicial. Yo no veo que la reforma se trate de procedimientos nuevos, por ejemplo, para las nuevas generaciones. Oye, por medio de una app puedes presentar una denuncia inmediata de un lugar que está vendiendo medicinas posfechadas, o que te traigas de otros países procedimientos para hacer valer medios de defensa al medio ambiente, cosas diferentes. Me explico cómo fue la reforma del 94 y del 95. Yo no veo eso, por un lado. Por otra, tampoco veo que, por ejemplo, queremos jueces de elegir de manera directa. Bueno, podemos elegir jueces de colonia, jueces de barrio, jueces de paz, donde los vecinos lo vean y puedan pedirle de manera directa cosas o cuentas, o un sistema híbrido que no necesariamente tuviera que cortar los compromisos que el Estado mexicano se generó en sí mismo con respecto a su clase judicial. Había un sistema de pesos, contrapesos y demás. Creo que también, yo esto lo he dicho en otras ocasiones, creo que muy respetuosamente considero que al Consejo de la Judicatura también le faltó comunicar las estadísticas del quehacer de sanciones que hay. Claro que hay procedimientos en contra de funcionarios judiciales. Tu servidor ha votado decenas confirmando sanciones, por ejemplo. Señalaba yo, y no quise ser tan dura con la expresión, pero creo que la idea se entendió, que donde existe el ser humano existe la posibilidad de corrupción. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué vigilancia? Y además en la cosa pública. Si la cosa pública tiene poca vigilancia y está en la riqueza de todos, con lo que nos cuesta pagar los impuestos, tenemos ahí un riesgo de que lo bueno, de que los mecanismos de control, las vigilancias y demás sean rebasados. Por eso creo que es importantísimo, o era importantísimo, que se conocieran todas las estadísticas de que sí se hacen cosas y que se solucionara que la gente de a pie tenga acceso a la justicia. Yo aquí a la gente de a pie la veo en esta reforma hasta el momento de cruzar un hombre en las urnas. Yo no la veo en el diseño, no la veo en la selección de los perfiles, yo no la veo en toda esa parte.
Bueno, pues estaremos al pendiente, me parece, ministra, que es el próximo martes, ¿verdad?, cuando se discuta este proyecto presentado por el ministro González Alcántara.
El martes tenemos programada esa sesión, sí.
Ok, estaremos al pendiente. Y sigue, me parece, en el aire, son 6 u 8 votos los que se necesitan.
Pues tenemos que dilucidar algunas cosas ahí.
Ahí mismo. Bueno, pues ministra, es la ministra Ana Margarita Ríos Farjat. Le agradezco estos minutos, esta reflexión también para terminar la semana. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde.
Y Risco, lo escuché muy reflexivo. Me procuré poner a su tono, me inspiró. Es complicado el escenario, pero pues hay que tener esperanza e ilusión por cosas. Lo digo por mí, lo digo por todo su auditorio. Es viernes. Sin descuidar lo importante, lo fundamental.
Y hasta acá se escuchó como en el escritorio dijo ya, es viernes. Así que así lo cerramos. Le mando un abrazo y muchísimas
algunos
gracias.
Algunos nos encerraremos a estudiar, otros podrán salir.
Bueno, un abrazo. Gracias, tarde, ministra. Risco.
Hasta luego.
Gracias. Bye, bye. Pues es la voz de Ana Margarita Ríos Farjat. Nosotros vamos a lo que sigue.
Oyes, Risco. Leeré, leeré. Con Pedro Ángel Palou.
Querido Pedro, qué gusto escucharte. ¿Cómo estás? Otro mes, otra lectura, otro buen libro. ¿Cómo te va?
Así es, mi querido Javier. Muy bien, mucho gusto estar contigo y con tus radioescuchas y con los lectores de Leré, Leré, que este mes estuvieron hincándole el diente hacia el pantano, la novela jurídica, ¿sí?, muy adecuada para este momento justo y para esta plática que acabas de tener.
Me parece que como
Pablo Laviaga.
Sí, lo decimos. La verdad es que sin planearlo quedó perfecto el día de hoy. ¿Y te parece que escuchamos justamente a Gerardo? Hay que decirlo que en la dinámica de este club de lectura siempre le pedimos a los autores que nos graben un minutito sobre la presentación de este libro. Así que vamos a escuchar al propio Gerardo.
En mi novela Hacia el Pantano, La corrupción y el poder están presentes de manera invariable. Pero no es la corrupción y el poder el tema de mi novela. Al menos no fue lo que yo quise retratar. Quise presentar al individuo frente a las instituciones, al modo en que un individuo va reaccionando a la voracidad de estas instituciones y cómo en muchas ocasiones son ellas las que acaban por triturarlo. Un magistrado honorabilísimo que se convierte en fiscal general, pero que ya en el cargo no puede hacer frente con la ética que le ha caracterizado del mismo modo. Un profesor de derecho que quiere enseñar los valores más altos a sus alumnos, pero que se enamora de una de esas alumnas a las que intenta enseñar. O un activista social que quiere cambiar el mundo, pero acaba siendo ladrón de casas. Las tres historias se entrecruzan y las tres historias confluirán.
Ahí está la presentación, querido Pedro. Pues cuéntanos un poco, vamos a tener, digo, un minutito para este bloque, se nos extendió un poco la entrevista con la ministra, pero vamos a regresar, por supuesto, al corte para seguir platicando de este club de lectura. Pero ¿por dónde empezar, querido Pedro?
Pues yo creo que por esta idea de Gerardo de juntar tres historias aparentemente disímiles, la de un abogado tremendamente respetado en México que se llama Arturo Pereda en la novela, que es invitado por la primera presidenta de México a ser fiscal general y las instituciones, como dice Gerardo, lo trituran, es decir, empieza a tener presiones de todos los militares, de ministros, del propio secretario de Gobernación, pidiéndole que se haga de la vista gorda, que no proceda como fiscal contra una persona, contra la otra. La historia de un joven profesor idealista, lleno de enormes proyectos para sus alumnos, pero en el pleno Me Too se enamora de una de esas alumnas y pierde su carrera. Y otro muchacho, un muchacho que es un normalista de Iguala, que termina no solo no cumpliendo su sueño de cambio y de justicia social, sino termina siendo simplemente un ratero, un robando casas, ¿no? Entonces, a estos tres personajes, de alguna manera, la realidad entra en colisión y de ese choque con la realidad viene la ruptura absoluta de sus ilusiones y de sus proyectos.
Pausa y seguimos platicando de esto.
Oyes Risco.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Oyes Risco.
Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 39 minutos. Seguimos en la línea con Pedro Palou con su club de lectura. Leeré el libro de este mes, Hacia el pantano, de Gerardo Leablaga. Nos estabas diciendo, pero esta reflexión sobre estos tres personajes tan tan diferentes, de edades distintas también, de situaciones sociales distintas, pero que pues al final se encuentran también en este contexto que no es ajeno tampoco para nadie, de lo que platicábamos incluso con la propia ministra, del que el paga tiene acceso a la justicia, de los amarres, de lo que significa también, digamos, esta justicia cotidiana, Pedro.
De hecho, la pregunta que la alumna le hace al profesor se la repiten de otra manera los personajes, que es ¿por qué debemos acatar la ley? ¿Por qué unos la acatan y otros no? ¿Por qué incluso quienes deberían vigilar que la ley se acate son los primeros en no cumplirla? La ministra hablaba contigo sobre el aspecto de que en todo acto humano hay corrupción, pero yo creo que Leablaga lo que denuncia es un estado de derecho del que tú también hablabas con la ministra, que no le alcanza a todas las personas, ¿no? Es decir, muchos no tienen derecho al Estado, y al no tener derecho al Estado, pues difícilmente puedes vivir en un estado de derecho, aunque parezca un juego de palabras, ¿no? Entonces, ampliar la cobertura legal es fundamental, ¿no? Y creo que los personajes de alguna manera quedan varias veces en la novela descobijados. E incluso llegamos, la presidenta que aparece ahí en la novela tiene un papel secundario, no es una figura importante. Esta no es una novela sobre Claudia Sheinbaum o sobre este momento, es una novela política que tiene esta coincidencia, pero la presidenta justo en el capítulo 22 es el capítulo que le dedica, y ahora es más premonitorio que nunca, sí. Gerardo, a la disolución de la Suprema Corte. Uh-huh. Y a cómo la presidenta acelera la ley y firma la ley, la publica en el Diario Oficial de la Federación para que se disuelva lo más rápido posible la Suprema Corte, pensando también ella que es la solución y rompiendo por completo la ilusión de este abogado Pereda, de alguna manera cumple con este dictum que parece que dijo alguna vez Miguel Alemán, que para ser fiscal de este país tienes que tener mucho prestigio como abogado y estar dispuesto a perderlo todo.
No, y me llama la atención por eso, porque a ver, bueno, tú conoces los tiempos y los procesos del libro. Leo, esta obra se terminó de imprimir en el mes de agosto de 2024, hace algunas semanas. La primera edición se firma en septiembre de 2024. Pero se tiene que mandar con cierta anterioridad también a los editores, pasa por un proceso, no es, digamos, te lo mando hoy para que se imprima mañana. Y la certeza también de ciertos, uh-huh, de ciertos capítulos, no sé si preguntarle ya directamente a Gerardo el melate o algo más, porque...
Y habría que preguntarle al melate a ver si nos lo sacamos y hacemos una vaquita aquí con...
Oye, parece que estamos leyendo más bien una crónica de un diario. De un diario, sobre todo el tema de las decisiones. Y otra vez, me encuentro con varios capítulos acá subrayados muy interesantes, que una de las frases dice, para ser fiscal general se necesitan dos características. Primero, gozar de prestigio como jurista. Segundo, estar dispuesto a sacrificarlo. De entrada, esa es una. Otra dice, he estudiado el caso minuciosamente. No hay forma de sacar otra orden sin violentar al Estado de Derecho. Violéntelo, pues. ¿Cuál es el problema? La justicia y la gobernabilidad deben estar por encima de las ridículas normas que usted idolatra. Algo tan parecido a lo que hemos escuchado en los últimos días en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores.
Totalmente. Y donde cada quien se abroga el derecho a saber por encima de los expertos qué es lo mejor para el país, ¿no? Sí. Diputados, líderes locales. No haciéndole caso a juristas con una gran experiencia, no llevando la discusión más meses con más inteligencia para ajustar ciertas cosas que podían haber estado mal, bajo la perspectiva de lo que la ministra decía hace un momento. Por supuesto que la justicia en México necesitaba un cambio y necesitaba una renovación, pero Gerardo Laveaga no solo es un buen abogado, ha trabajado con tres fiscales a lo largo de...
Ese es un buen contexto, tienes razón, Pedro.
Y conoce el país, conoce de lo que está hablando. La novela la entregó hace un año a Alfaguara, como bien dice, y sin embargo hay unos momentos, claro, por ejemplo, recuerdas que en algún momento la gente salió a la calle con ataúdes de la ministra Piña.
Sí, claro.
En la novela, en el capítulo de la disolución, la gente sale con ataúdes de todos los ministros
sí.
muertos, ¿no? O sea, simplemente está como jugando alegóricamente. Pero también fue director del Instituto de Acceso a la Información, de otros institutos que van a desaparecer con estas reformas, con estas 20 reformas fulminantes, ¿no? Entonces Gerardo conoce muy bien de qué está hablando. Y sin embargo, lo interesante de la novela es que es una novela... Algunos de los críticos y la gente que ha hecho reseña dice que es una novela sobre el poder. Yo creo que es una novela sobre la justicia, que es distinto que el poder. Y sobre esta discusión que tú citaste en una de las frases, ¿no? Es decir, si estamos dispuestos a no acatar las normas, entonces simplemente nunca va a haber un Estado de Derecho. Nunca va a haber la gran norma que dicen los juristas, la gran norma sobre la cual las otras normas van a girar, ¿no? Estamos dispuestos a todo por la real político, por el beneficio político, y sin embargo en la gente de la calle, como también terminaba la ministra, pues si no tienes dinero no logras que a nadie te haga justicia. Decía un abogado muy famoso en algún momento en México que en las cárceles en México solo estaban los tontos y los pobres. O los que eran las dos cosas, tontos y pobres a la misma vez.
Bueno, pues nos quedamos con eso, Pedro. De verdad, yo creo que la literatura también sirve como tiene que servir como espejo, y se queda este libro que se llama El Pantano, de Gerardo Leavaga, también para mostrar también una parte de lo que hemos vivido en este país, y también con algunos personajes que también son inquietantemente reales. Así que, Pedro, estaremos al pendiente de tus redes para saber el próximo libro. Te mando un abrazo y muchísimas gracias por acompañarnos.
Un abrazo, Javier, encantado.
Ahí está, es el escritor Pedro Ángel Palou y su sección de Leré Leré, el club de lectura. Este mes, Gerardo Leavaga, Hacia el Pantano. Vamos a lo que sigue.
¡He's done it again! ¿Can you believe it? Deportes con Tlatoani Carrera.
Querido Tlatoani, rápidamente vámonos. Acordémonos que los viernes son viernes de recomendación. ¿Con qué vamos a cerrar la semana? ¿Qué nos recomiendas ver, querido Tlatoani?
Viernes de recomendación, y mira, lo que les voy a recomendar es, hoy fue cumpleaños, bueno, sería cumpleaños de Fernando Valenzuela, primero de noviembre. Hoy mismo se llevó a cabo el gran desfile del triunfo de los Dodgers en la ciudad de Los Ángeles.
Cierto.
Y me encantaría recomendar un documental de esta maravillosa serie que hace ESPN de 30x30, que se llama Fernando Nation. Wow. Es un poco para dar contexto a lo que realmente significó Fernando Valenzuela. Escuchamos hace un ratito unas palabras de Magic Johnson, donde lo comparaba y donde decía que era uno de los grandes ídolos angelinos de todos los tiempos, ¿no? Y decía, bueno, obviamente se nombraba a él, pero decía a Kobe Bryant, y decía, pero ahí está, hay Shaquille O'Neal, ahí están los ídolos angelinos, y entre esos está Fernando. Entonces, se llama Fernando Nation para que se dimensione lo que movía Fernando en la ciudad de Los Ángeles, lo que significó para una comunidad que había sido desplazada de los territorios donde se construyó el estadio. Y creo que es un buen día, ¿no? Para recordarlo. Sería día de su cumpleaños, es día de muertos, y sobre todo los Dodgers están festejando este gran triunfo sobre los Yankees.
A ver, vamos a escuchar este fragmento de Magic Johnson, un pedacito nada más, en donde nada más y nada menos que Magic Johnson, que pues es uno de los estandartes de esta ciudad, sí, una de las figuras más importantes del deporte en Estados Unidos. Esto es lo que dijo hace algunas horas.
Fernando, it's only been a few guys to take over Los Angeles. Kobe Bryant, Kareem, and Fernando. When he pitched, all of us was like watching. The way he created this Fernando mania, let me just say, him and Kobe, that mania thing. So Fernando, and how he was as a man too, as a person, he was just so the sweetest guy, and he was humble.
Bueno, parte, querido Tlatoani, de lo que nos dicen Fernando como takeover Los Ángeles. Y sí, dice Kobe Bryant y él, y lo que significa también para el deporte y para la ciudad Kobe Bryant. Bueno, pues ahí las palabras del propio Magic Johnson. Bueno, querido Tlatoani, la verdad es que nos comió un poco el tiempo, pero nos recuperamos la siguiente semana. Vamos a anotar otra vez, entonces, se llama del documental de esta gran serie 30x30 en ESPN. ¿Cómo se llama el documental de Fernando?
Fernando Nation.
Fernando Nation.
Es bien interesante, está en plataforma en Disney Plus, y bueno, es interesante verlo justamente para dimensionar por qué alguien como Magic Johnson se puede expresar de esa manera. Además, todos estamos contentos con la Serie Mundial y con todo lo que sucedió, y es un buen momento para dimensionar la figura de Fernando.
Muy bien. Un abrazo, querido Tlatoani.
Bueno, abrazote.
Hasta luego. Bueno, y rápidamente, híjole, a ver si logramos recuperar a mi querida Melisa, y si no, ahorita lo comparto a través de mis redes sociales desde aquí a dónde, pero sí les quiero recomendar el próximo 3 de noviembre a las 2 de la tarde en la sala de cine de este complejo cultural de Los Pinos, el documental Más y Más y Más Flores, en el contexto, por supuesto, de este Día de los Muertos, del director César Martínez Barba. Este complejo cultural, vaya a ver este documental. Ahorita publicamos esta invitación, muy recomendable para ver, entrada libre para toda la familia, este domingo entonces a las 2 de la tarde, este 3 de noviembre, en la sala de cine de Los Pinos. Vamos a lo que sigue.
Oye, es Risco. Música para pulir el piso.
Ya no puedo caer, ya no puedo caer.
Música para pulir el piso. Con Amandititita.
Diría la ministra, es viernes. Así que música para pulir el piso, música para este fin de semana también de Día de Muertos. Querida Amandititita, ¿cómo estás?
Hola, querido Risco, aquí ando, feliz de escucharte como siempre en este día del más allá. Así el más es. Allá El más allá está más acá en estos días.
Así que, ¿con cuál vamos a empezar, querida Manditita?
Vamos a empezar con el disco, así se llama el disco, Fantasmas, de Willy Colón, y la canción O Qué Será, para que escuchen estos días de muertos.
Bien, a ver. Fíjate que vamos a hacer una petición, ¿súbele?
Sí.
Para que no solo se deje comida en las ofrendas, sino también una bocinita con música.
Ah, eso es bueno. Eso es bueno, que eso es claro.
Oye, o sea, sí, está bien que regresen a comer, pero también varios.
A bailar.
Varios de los muertos que honro en este Día de Muertos, varios eran muy buenos bailarines y bailadores. Así que propongo sí, la bocinita, sí, sí, y sí. Me parece que de este disco de Fantasmas de Willy Colón hay varias que pondríamos.
Sí, muchísimas. Este disco es una obra de la literatura, así lo digo. Así que escuchen Fantasmas y luego...
A ver, nada más déjame escucharlo un poquito más. A ver, súbele. Siguiente canción, querida Mandititita.
Mira, cuando uno deja esta tierra, hay muchas cosas que no se dicen. Entonces... viene Don Omar a decir, dile que bailando la conocí, cuéntale.
¿Cuántos secretos se llevan? Cierto. ¿Cuántos entonces, secretos se llevan?
Don Omar dice que digamos todo. Dile, ¿dónde la conociste?
Me gusta para pulir el piso. Súbele. Cuéntale. Un clásico, ¿eh? Ya es un clásico.
Esto es increíble.
La Manditita. Muy bien, muy bien, muy bien. Siguiente canción para pulir el piso.
Yo me voy con una de mis canciones favoritas de Luis Enrique, a propósito de la muerte, pero más a propósito de la vida. Esta canción se llama Yo No Sé Mañana. Hay que ser felices y hay que festejar y hay que amar porque estamos aquí. Yo no sé mañana.
Híjole, esta sí es de las que voy al baño ahorita, vengo y empieza a sonar, me tengo que regresar.
Regresas.
Perdón. Súbele. Enorme, ¿eh? Esta sí para sí. Pulir el piso, me encanta. Y tenemos un bonus track.
A ver, a ver.
Que te encanta también. Súbele.
A ver. ¡Ay, me fascina! ¡Claro que sí! ¡Calaveras y diablitos!
¡Qué buena canción es esta! De verdad. Con esta nos vamos, querida Amandititita. Gracias por el ritmo. Gracias por levantarnos de la silla, ponernos a bailar en esta música para pulir el piso en tu sección, querida Mandititita.
Pues los quiero mucho, yo no sé mañana, pero hoy los quiero mucho. Les mando todo mi amor y vayan al playlist, voy a agregar unas cancioncitas más del Día de Muertos. Te quiero mucho, mi Risco.
Besos, gracias, querida Mandititita.
Besos a todos.
Ahí está.
Nos vemos el martes.
En esta música para pulir el piso y con este bonus track que se llama Calaveras y Diablitos. Y con esa nos vamos. Nos escuchamos el próximo lunes desde Washington en esta cobertura especial de Grupo Fórmula en el contexto de la elección de Estados Unidos. Pásela bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Thank you.